En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 30 de abril. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Ya sabéis que tanto Neymar como Mbappé son sueños por ahora imposibles para el Real Madrid, el tiempo dirá. Y los dos han pasado un fin de semana difícil. Primero, su equipo, el Paris Saint-Germain, perdió la final de la Copa de Francia frente al Rennes en los penaltis. En esa final, Mbappé hizo una entrada durísima que le valió la tarjeta roja directa, su segunda expulsión de la temporada. Y acabado el encuentro, cuando subía las escaleras para recibir el premio de consolación, Neymar se encaró con un aficionado al que empujó después de que éste le increpara. Esto le ha valido un camión de críticas en el país galo. Y no ha faltado la de su entrenador, Tuchel.
No me gusta, realmente no me gusta. No puedes hacer eso, simplemente no puedes hacerlo. Yo estuve allí y no era fácil subir esas escaleras después de haber perdido. Fue difícil para mí y para los demás, pero tenemos que aceptarlo. Si ganamos es fácil, pero si perdemos tenemos que aceptarlo y mostrar respeto. Es algo que tenemos que hacer, no te puedes enfrentar con un aficionado.
Son ese tipo de comportamientos que a muchos madridistas les desagradan y les hace pensar que no sería un buen fichaje para su equipo. A esta hora, la 1 y 5 minutos y 6 ya, en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid sufre un final de temporada deprimente para su afición y es que se trata del peor Madrid en mucho tiempo, Nacho Colado.
Como el algodón, los números no engañan y estos dicen que el Madrid de esta temporada es el peor de la última década. El Mundial de Clubes es el único título que han podido celebrar. Por el banquillo han pasado tres entrenadores y la distancia con el Barcelona ha ido aumentando según iban cambiando de entrenador. Unos números que se quieren maquillar en estas últimas tres jornadas que quedan para terminar una temporada para el olvido.
Lo que no motiva a los blancos, sí motiva a los rojiblancos, que están a un puntito de asegurar la segunda plaza en la Liga, José María Bonilla.
A un punto de los nueve en disputa para concluir en segunda posición en Liga y por delante del eterno rival, algo que por números no ha sido muy usual en el campeonato español. Saúl sigue alternando posiciones, hoy ha probado como central tras la baja de Jiménez y la ausencia de Savic, que solo ha participado en un tramo del entrenamiento.
Sin Real Madrid ni Atlético, hoy comienzan las semifinales de la Liga de Campeones. Andrés Luque.
El Tottenham y el Ajax se enfrentan esta noche a las 9, la primera semifinal de la Champions. El conjunto inglés cuenta con las bajas sensibles de Kane y Son, mientras que el Ajax llega con un día más de descanso y tiene todas sus estrellas disponibles. Mañana será el turno del Barcelona, que tras ganar la Liga jugará contra el Liverpool en el Camp Nou.
Getafe y Rayo descansan hoy, si trabaja el Leganés, que será el primero de los nuestros en jugar la próxima jornada. Lo hará el viernes en el Sánchez Pizjuán. Hablaremos con Mikel Vesga, uno de los futbolistas del equipo pepinero en este partido de la una. Es martes y por tanto le dedicamos un amplio espacio al baloncesto. Hoy nos centramos en uno de nuestros tres equipos ACB, Carlos Sánchez Blas.
Movistar Estudiantes, porque los colegiales están asomando peligrosamente al precipicio del descenso y en Onda Madrid queremos analizar en profundidad la situación del club del Ramiro. Entrevista con su director deportivo, opinión de periodistas especializados y noticias de última hora sobre las lesiones de Brizuela y Gentile.
Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la una y ocho minutos ya, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este miércoles, desde las 12 del mediodía, abrimos la jornada ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes, Unicaja de Málaga. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
En un momento estamos con toda la actualidad de los equipos madrileños de Primera División, pero antes, la jornada número 35 acabó ayer con el Betis 1, Español 1. Empató el Betis en el minuto 94 con gol de Fedal, un Betis que está decimotercero en la tabla con 44 puntos a 6 de la séptima plaza que ostenta ahora mismo el Athletic con 50 y que podría dar acceso a Europa. Están calientes los ánimos en Heliópolis. Ayer volvió a haber gritos en contra de Quique Setién, que cada vez tiene más difícil su continuidad al frente del equipo bético, y eso que tiene un año más de contrato. Gritos en su contra, él asumiendo y sacando pecho también.
Es verdad que es imposible no escuchar lo que pasa afuera, pero esas son cosas que yo no puedo controlar. Aceptas la frustración de tu público. Si nos olvidáramos un poco del resultado, veríamos a ver cuántos equipos son capaces de jugar como lo hacemos nosotros, de llegar las veces que llegamos a la portería rival. Ahora lo fácil es empezar de nuevo, otra vez. Un entrenador nuevo, jugadores nuevos, idea nueva, y empezar otra vez, a ver qué pasa.
Quique Setién en el alero. Suponemos que acabará la temporada, le quedan 3 partidos. Difícil tiene la continuidad para la próxima temporada porque tiene una gran parte de la afición verdiblanca en contra. Vamos con el Real Madrid, un Real Madrid que está cosechando un año realmente decepcionante. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Es el peor Real Madrid de la última década con números en la mano.
Sí, nos hemos fijado, para no irnos más allá, en los últimos 10 años, las últimas 10 temporadas, y los números cantan porque en esas 10 últimas temporadas siempre el Real Madrid pues se ha llevado algún título importante a la boca, bien sea la Copa del Rey, la Liga, la Supercopa o la Champions, lógicamente. La única temporada que pueda asemejarse a la que se está viviendo esta, podríamos decir que la de 2014-2015, donde se consiguió ahí el Mundialito de clubes, pero como en esta también se ha conseguido, pero en aquella ocasión se acabó segundo en la Liga y solo a tan solo 2 puntos del Barcelona, que terminó ganando la Liga. En esta, ya lo sabemos, no va a acabar, salvo hecatombe, en la segunda posición, va a acabar tercero.
Y está
y ahora mismo está a 18 puntos y vamos a ver con los 3 partidos que queda cómo pueden acabar. Además, en esta temporada vamos a decir que ha perdido 16 encuentros. Es una de las temporadas donde más partidos se han perdido. 8 partidos en casa, que son números también a destacar. 8 partidos fuera. Y además, cuando se han perdido un título, lo ha hecho con claridad. Por ejemplo, la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid, bien es cierto que fue en la prórroga, pero acabó 4-2. En la Copa del Rey fue eliminado por el Barcelona con un 0-3 en el Bernabéu. Y en la Champions, pues todos recuerdan también, eliminado por el Ajax que hoy juega semifinales de la Champions con ese 1-4 que fue prácticamente la sentencia de Solari.
Llegó Zidane al banquillo, ya comentábamos en el momento de la llegada que el tramo final de temporada iba a ser difícil y que podía tal vez quemar su imagen. No sé si eso está pasando, pero está claro que Zidane no ha conseguido reflotar el barco.
No, lógicamente venía como salvador, pero no ha podido. Bien, es cierto que la temporada ya iba a cuesta abajo, era difícil frenarlo, pero hay que decir que la labor de Zidane en el banquillo de Real Madrid ha tenido sus claros y sus oscuros, lógicamente quitando las tres Champions que ha ganado, esa liga que ganó como entrenador del Real Madrid, pero lo que hay que hablar es del presente, de la hora, y hay que decir que, como hemos comentado antes, ahora mismo está a 18 puntos del Barcelona, en la mayor distancia en la historia entre ambos conjuntos. No se le puede achacar todo a Zidane, porque ha llegado hace unas jornadas, pero tampoco hay que olvidar lo que hace una temporada, la temporada pasada, que estuvo toda la temporada, ganó la Champions, pero en Liga, que es lo que realmente, y además dice que el año que viene lo importante es la Liga, quedó a 17 puntos del Barcelona.
Una temporada en la que el Real Madrid ha tenido tres entrenadores y, curiosamente, la llegada del siguiente ha ido empeorando los números anteriores, por lo menos en lo que respecta a la distancia que había con el líder.
Sí, con el líder, con el Barcelona, sí. Tres entrenadores en una temporada vea bien a las claras de lo mal que ha estado el equipo en la misma. Hay que viajar hasta la temporada 2004-2005 para igualar esta situación. Si te acuerdas, comenzó la temporada en aquella Camacho, todos los líos que hubo. Estuvo solo tres partidos, lo sustituyó García Remón, cogió el relevo, estuvo 13 jornadas para finalmente acabar esa temporada el brasileño Luxemburgo. En esta temporada, pues no se ha acertado con la tecla. Ya todo comenzó mal con la llegada de Lopetegui, que ni mucho menos era la primera opción para el banquillo blanco, con todo el lío, la dejada del Mundial, de la selección. Bueno, pues Lopetegui estuvo 10 jornadas dirigiendo al Real Madrid, consiguió 14 puntos y dejó al equipo a 7 puntos del Barcelona. Le sustituyó Solari, que ha estado dirigiendo al Madrid 17 jornadas con un balance de 37 puntos conseguidos, y cuando fue sustituido el Madrid estaba a 12 puntos del Barcelona, por tanto más lejos. Y por último, pues ha llegado Zidane para, como decíamos, de salvar o intentar salvar la temporada, para revertir la situación, pero en 8 jornadas, bien es cierto que ha sacado los mismos puntos que hizo Lopetegui, 14 puntos Lopetegui en 10 jornadas, Zidane en 8, pero la distancia con el Barcelona se ha disparado hasta los 18 puntos actuales, y vamos a ver cómo acaba, porque decimos que da 3 jornadas para terminar la temporada.
Son muchos los que pensaban que el Madrid había llegado tal vez a un cambio de ciclo esta campaña. Fernando Sanz, que es el director general de la Liga en Oriente Medio y, por encima de todo, exjugador del equipo blanco, ha comentado esto acerca del momento que vivía el Madrid ya al comienzo de esta temporada.
Está claro que todo el mundo que estamos en el mundo del fútbol sabíamos y sabemos que el Madrid tenía que hacer una renovación, porque bueno, los jugadores de ahora mismo son grandísimos jugadores, jugadores que han hecho historia, que han ganado lo que nadie ha ganado, pero está claro que esto es deporte y la edad juega un papel bastante importante, ¿no? Y quieras o no, pues el Madrid lleva muchísimos años, tres, cuatro años prácticamente sin firmar nada y vendiendo mucho, ¿no? Entonces esos mismos jugadores han dado un rendimiento espectacular, espectacular. Pero vuelvo a decirte, la edad no perdona a nadie.
Tampoco parece que el problema real sea la edad avanzada de los jugadores, ¿verdad?, sino los muchos años que llevan ya en el equipo y no han venido tampoco gente para completar la gente de nivel, ¿no?
Sí, sobre todo el hastío a lo mejor de ganar títulos, porque bien es cierto que la edad en la plantilla, salvo Modric y Sergio Ramos con 33 años, Keylor con 32 y Benzema con 31, los demás están por debajo de la treintena y algunos son muy jóvenes. O sea, por tanto, la edad en sí no tiene mucho que ver.
Sobre los fichajes, ya sabéis que Hazard el año que viene jugará en el Real Madrid, salvo algo extraño, que Pogba es una petición expresa y muy fuerte del entrenador, de Zidane. Sobre esos fichajes hablaba Fernando Sanz.
Insisto, yo al final leo prensa, yo no estoy dentro, no sé qué es lo que están pensando, qué están haciendo, pero a mí Hazard, que parece que está medio hecho, a mí me ilusiona. Es un jugador que, y sobre todo por sus manifestaciones, que siempre ha querido jugar en el Real Madrid. Pogba parece que también están hablando para venir al Real Madrid. Todos estos nombres lógicamente ilusionan y te gustan, ¿no? Porque son grandísimos nombres, y que vengan al Madrid y que vengan a la Liga, pues sensacional.
Van surgiendo nombres. El último que ha surgido en Francia no es de ahora, es el del Ndombélé, un medio centro defensivo del Olympique de Lyon. Pero claro, los precios que se barajan son realmente desorbitados, ¿no?
Sí, son muchos los nombres que se barajan. También se habló de Eriksen, Neymar, Mbappé. Pero bueno, también antes de entrar, dejen salir. Vamos a ver, va a ser un verano movidito en el conjunto blanco, porque como lo decía antes Fernando Sana, han sido muchos años en los que no han llegado fichajes de relumbrón, y el Madrid después de esta temporada lo necesita, desde luego.
Un Real Madrid que está descansando. Muchos aficionados del equipo blanco no lo entienden. Después del pésimo partido de Vallecas, más de dos días de descanso, no vuelven a los entrenamientos hasta mañana miércoles a las 5 en punto de la tarde. ¿Será que Zidane igual tampoco tiene muchas ganas ya de convivir más de la cuenta en el vestuario con la situación que tiene ahora mismo dentro del equipo? 1:19, vamos con el Atlético. José María Bonilla ha estado esta mañana, como siempre, pendiente de la actualidad del equipo rojiblanco. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Estuvisteis con Morata esta mañana, que ha acudido al que era su colegio, ¿no? Cuando era chaval.
Apareció en el colegio El Prado a eso de las 10 menos 20 de la mañana, vitoreado por los alumnos, para inaugurar el nuevo logo del colegio, del que fue alumno, como tú bien has comentado, hace ya algunos años, e inaugurar también el duatlón, que se ha celebrado durante toda la mañana por el barrio de Mirasierra. Allí ha estado Álvaro Morata, que tampoco ha dicho nada del otro mundo, un breve discurso que ya oímos.
Hola a todos, chicos. Solo quiero que sepáis que estoy muy contento de estar aquí con vosotros hoy, que disfrutéis, que es lo más importante, y bueno, que pensar que un día yo estaba aquí como vosotros y he cumplido todos mis sueños, así que alguno de vosotros me haría mucha ilusión ver que algún día está jugando en Primera División y en la selección, y nada, que os divirtáis hoy, que pasáis un buen día y ¡aupa Atleti!
6 goles y 1 asistencia llevan 13 partidos. Le está yendo francamente bien. Lástima que no haya habido tiempo para preguntarle a Morata sobre estos primeros meses suyos como rojiblanco.
Sí, no han querido hablar. Evidentemente todavía está escociendo mucho aquel rifirrafe que hubo con Alberola Rojas y que supuso la nevera para el colegiado castellano.
La semicolleja, vamos.
Sí, esa semicolleja. Supuso la nevera para el colegiado castellano manchego, y evidentemente quieren apartar un poco de la luz al futbolista del Atlético de Madrid.
El Atlético que ha vuelto esta mañana al entrenamiento, ya comentabas antes que Saúl ha probado como central, como en los tiempos de Paco Gémez en el Rayo.
Sí, Oblak ha estado al margen, se ha ejercitado en el gimnasio, Savic ha realizado parte del entreno, pero luego se ha retirado, y claro, cuando ha probado el 11 Diego Pablo Simeone, ya de cara a ese compromiso liguero del próximo fin de semana ante el Español de Barcelona en Cornellá, recuerden, sábado a las 4:15 de la tarde, pues ha comenzado a mover piezas, y Godín ha actuado junto a Saúl en el centro de la zaga. No es la primera vez que Saúl juega de central, no. Ya lo hizo muchas veces, como tú bien has comentado, en el Rayo, pero en el Atlético de Madrid, creo recordar que esta temporada, sin ir más lejos, también ha estado jugando ahí, en esa posición, y además junto a Tomás, porque recuerdo que en un partido jugaron tanto Tomás como Saúl, porque el resto de centrales estaban lesionados.
Lo de multiuso se le queda corto. En los últimos partidos son 3 demarcaciones mínimo por partido: lateral izquierdo, medio centro e interior zurdo. Casi siempre pasa por esas 3 posiciones en los últimos encuentros. ¿Qué más esta mañana?
Pues comentarte que el Munura Montero va a ser el encargado de dirigir el Español Atlético de Madrid de la próxima jornada, y que ya se sabe la hora de la despedida de uno de los grandes iconos del Atlético de Madrid en las últimas temporadas, en el Metropolitano, Godín. Diego Godín, que abandonará la disciplina rojiblanca este año, el próximo 30 de junio, y que el 12 de mayo a las 6:30 de la tarde, en el partido que van a jugar Atlético de Madrid y Sevilla, ahí va a tener como consecuencia esa despedida como jugador rojiblanco en el feudo colchonero del futbolista charrúa.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
1:23, vamos con el Getafe. Hablábamos de la nevera para Alberolas Rojas, por aquella semicolleja para Morata, y también hay nevera para Medie Jiménez, el árbitro de VAR del pasado domingo en Anoeta, que se cubrió de gloria con esos dos partidos omitidos en contra, o a favor, mejor dicho, del Getafe, Nacho.
Sí, lógicamente no podía ser de otra forma. Estuvo bastante mal Medie Jiménez del Colegio Catalán, no pidió a Prieto Iglesias, al colegiado, que fuera a revisar esas dos penaltis, o dos penaltis clarísimos a favor del Getafe, y por tanto pues el comité de árbitros ha decidido que esta semana pues que se quede en su casita descansando, meditando lo que hizo, y por tanto en la nevera para Medie Jiménez.
Claro, recordaban en Getafe que también le quitaron la segunda amarilla que le valió la roja a Gené en aquel partido de vuelta de semifinales contra el Valencia, pero claro, se la quitaron cuando ya el daño estaba hecho.
Y aparte, Medie Jiménez también estuvo en el VAR en el partido en Eibar, creo que sí. Fue el penalti también de Gené, un penalti pues prácticamente involuntario, que si ahí sí fueron
Bordalás.
Que sí fueron a revisarlo, le dijo al árbitro que ahí fueran a revisarlo, no sé si el colegiado catalán tiene algo contra el Getafe o el equipo madrileños.
Y como consecuencia, las peñas preparan una pañolada para el próximo fin de semana, partido frente al Girona.
Sí, el Girona a las 12 del mediodía, la Federación de Peñas, todos los aficionados que acuden al Coliseum, pues se pide que hagan una pañolada, que saquen sus pañuelos blancos a la salida del trío arbitral para protestar por todos los arbitrajes que está sufriendo el Getafe durante esta temporada, pero en especial por lo sucedido en Anoeta y también por la consecuencia de la expulsión de José Bordalás, también consideran injusto.
Y más mala suerte no se puede tener el caso de Markel Vergara, que enlaza una lesión tras otra.
No va a poder estar en los tres partidos que restan para acabar el campeonato. Vergara, que ha sufrido una rotura de fibras en su cuádriceps, que lo va a dejar cao para lo que resta de temporada. Ya sabes que hace poco, José María, hablábamos con él cuando ya estaba recuperado, para que decía que quería ayudar a su equipo. Pues bueno, desde diciembre de 2017 ha ido encadenando lesión contra lesión. El equipo hispano, la verdad es que mala suerte para Márquez Vergara.
Lástima, porque era un jugador realmente importante para el Getafe. Seguramente la próxima temporada las cosas cambiarán, y espero que para mejor. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
En el Leganés estamos a la espera de contactar con Mikes Vesga, el centrocampista vasco. Lo íbamos a hacer ahora, pero hay una reunión de última hora del sindicato de futbolistas con los jugadores. Se ha retrasado, por tanto, la salida del entrenamiento. Lo entenderemos después en el último franja del programa. Pero queremos quedarnos con esta frase de Iván el Pichu Cuellar, el portero del equipo pepinero. Prácticamente todos damos por hecho que la próxima temporada va a jugar en el Real Valladolid. Otra cosa es que el Valladolid descienda, entonces igual las cosas cambian. Anoche estuvo con los compañeros de Orea Blanquiazul, dijo que no descarta para nada quedarse en el Leganés, pero que hay cosas que mirar antes de firmar esa renovación.
Bueno, de muchos factores, evidentemente. O sea, uno cuando mira de cara al futuro, pues sobre todo de un buen proyecto, de los años contractuales, de cantidades, de todos los factores que conlleva. También tengo que mirar también lo que yo pueda tener en el mercado a la hora de poder decidir un futuro para mi familia, de un crecimiento personal, no solo profesional. A partir de esas tres semanas cotejaré lo que pueda existir y lo que venga en el mercado. Y evidentemente pues lo estudiaré, sobre todo con mi familia.
Y con la morriña de no ver al Real Madrid ni al Atlético en las semifinales de la Liga de Campeones, máxime teniendo en cuenta que se disputa la final el 1 de junio en el Metropolitano, hoy comienzan las semifinales de la competición europea, con un Tottenham-Ajax que viene a enfrentar a los dos tapados de la competición, el equipo de Pochettino frente al de Ten Hag, que ha hecho una competición realmente espectacular. Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el Ajax y el Tottenham eran los dos equipos tapados en un primer momento y han llegado muy lejos a las semifinales, y hoy se enfrentarán ambos equipos. Y vamos a hablar de este tema, de estos dos equipos, empezando por el Tottenham, que llega a este partido con dos bajas muy importantes. Ni Harry Kane ni el surcoreano Son jugarán esta noche en el nuevo White Hart Lane, al estar ambos lesionados. Ante esta situación, el entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, podría alinear bien a Llorente y bien a Lucas Moura para cubrir esas dos sensibles bajas. Enfrente estará el Ajax, que, como veníamos diciendo, es un equipo que ha sorprendido con su buen juego a toda Europa tras eliminar al Real Madrid y a la Juventus, desplegando un buen juego con una plantilla, la verdad, que muy joven. En la previa del partido, Pochettino se deshizo en elogios hacia el equipo holandés.
Creo
que si han llegado hasta las semifinales es porque tienen cualidades y, por supuesto, fantásticos jugadores. El Ajax lo ha hecho fantástico en la fase de grupos contra el Bayern de Múnich y luego eliminando al Real Madrid y a la
Juventus.
Pienso que solo el resultado explica lo fuertes que son y el buen equipo que es.
Ajax and how a good team is.
Y por otra parte, el Ajax llega con todas sus estrellas disponibles, los de Lig, de John y compañía, y con un día más de descanso que el Tottenham, ¿no, Andrés?
Sí, los amsterdamers llegan con un día más de descanso porque la Federación Holandesa de Fútbol así lo quiso. Pospuso todos los partidos del pasado fin de semana para evitar precisamente que el Ajax jugase el domingo, y lo hizo el viernes. Por lo tanto, sobre ese factor, Pochettino ha dicho que no le parece demasiado justo, y esto le ha llegado a contestar el entrenador del Ajax, Erik ten Hag. Bueno, no puedo decir mucho al respecto. Siempre hay diferentes circunstancias. Nosotros jugamos en la Eredivisie y ellos en la Premier. Recibimos 10 millones de la televisión y ellos reciben no sé cuánto más reciben. Eso también es injusto para ellos o para nosotros. Siempre hay diferentes circunstancias y nosotros lo que tratamos es de llevarlas lo mejor posible. En cuanto a las novedades en el 11, el técnico del equipo holandés volverá a apostar por un sistema 4-2-3-1 con Frankie de Jong al mando del equipo y con Tagliafico como lateral izquierdo de nuevo tras cumplir ciclo de amarillas contra la Juve.
Eso será hoy. Mañana será el turno del Barça, que tras proclamarse campeón de Liga recibe al Liverpool de Klopp en el Camp Nou.
Sí, lo hacen además con mucha felicidad. Tras ganar la Liga, los azulgranas centrarán todos sus esfuerzos en tumbar al equipo inglés, el rival más complicado a priori al que se ha enfrentado el equipo catalán hasta la fecha en esta edición del campeonato. Eso sí, el Barcelona llega como el equipo más goleador de estas semifinales, con 23 dianas, gracias en parte también a los tantos de Luis Suárez y Coutinho, que vistieron en su momento la camiseta red antes de fichar por el Barça. En la previa escuchábamos a Luis Suárez señalar que si quieren ganar al Liverpool no podrán relajarse en ningún momento.
Si queremos llegar a la final y cumplir con nuestro objetivo, no te tenés que distraer en ningún momento de ninguno de los dos partidos y tenés que hacer el mejor partido de la temporada, superando lo bueno que hicimos, superar el mejor partido, pues sabiendo la dificultad que tiene el Liverpool.
Eso decía Luis Suárez, y a primera hora de esta tarde Rakitic y Valverde comparecerán ante los medios en la previa del partido. Quien sí ha hablado ya ha sido el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, para quitar mística al Camp Nou, señalando que no es ningún templo.
El Camp Nou es un estadio más grande que el del Liverpool. Caben algunas personas más y seguro que va a estar lleno. Pero es solo un estadio de fútbol, no un templo o algo por el estilo. Tenemos que jugar bien y a ver qué podemos conseguir.
Más tarde, el Barcelona ha contestado por sus redes sociales al entrenador alemán con la siguiente cita: nuestro templo, nuestro fortín, acompañada de un vídeo del Camp Nou. En cuanto a lo deportivo, Liverpool se ha entrenado antes de viajar a Barcelona y esta tarde escucharemos otra vez a Jürgen Klopp junto con un jugador. Otro apunte: Van Dijk, el defensa holandés que juega en el Liverpool, ha sido proclamado mejor jugador por todos los jugadores, ha sido elegido por los jugadores de la Premier como mejor jugador de la competición.
Calentando el partido un poquito, Klopp, antes de la disputa del mismo. 1:32. Una pequeña pausa, seguimos con más noticias en este partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que... Pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ayer se aprobó el nuevo modelo de Copa del Rey propugnado por Luis Rubiales. Se hizo con una amplísima mayoría de los 98 asistentes a la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol. Ya sabéis que la Liga no está por la labor, veremos a ver finalmente en lo que queda. Pero de momento así es, son 116 equipos los que van a participar. Habrá 32 equipos de tercera y por primera vez van a participar 10 equipos de regional. Supongo que para los equipos modestos es un impulso. Nos escucha el presidente del Club Deportivo Las Rozas, Ángel Campos. Señor Campos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para los equipos de tercera entiendo que es una motivación extra, ¿no? Porque se amplían las plazas y además eliminatoria a partido único. Si se llega a esa eliminatoria el 18 de diciembre... ¿Te da una posibilidad de avanzar en la competición?
Sí, yo creo que es una buena propuesta para todo el mundo, para los espectadores, porque ganará en emoción la competición, para el fútbol, porque habrá muchas más sorpresas y muchos más resultados sorpresivos y, por lo tanto, mucha más expectación, y para los clubes modestos, que nos veremos en unas eliminatorias a partido único, que yo creo que... que para algunos, si tienen la suerte de tocarles un grande en el sorteo después de pasar alguna eliminatoria previa, pues sería un acontecimiento en la localidad y también sería una ayuda presupuestaria para el fútbol modesto. Por lo tanto, me parece una buena propuesta. Sí. Lo que yo creo que debe haber es un consenso entre la Federación y la Liga, porque este tipo de medidas requerirían el máximo consenso posible para que lo que significa de avance fuera con el máximo apoyo.
Ese Las Rozas Real Madrid o Las Rozas Atlético Madrid en diciembre estaría guapo, ¿eh?
Sí, más guapo sería si los elimináramos. No, hombre, no, sería estupendo porque permitiría un poco poner colofón a las temporadas de los equipos modestos. Nos permitiría, diríamos, un premio de lotería, que sería tener a estos equipos en nuestras localidades y además una ayuda en taquilla que normalmente no tenemos con equipos de nuestras categorías. Y además para la propia competición, pues hombre, si tú vas a jugar en el campo del pequeño y te relajas, pues puedes tener un disgusto, con lo cual obligaría, diríamos, a una mayor competitividad y también a una mayor expectación y una mayor animación de la competición.
Ya hubo este modelo de Copa hace años y efectivamente las sorpresas fueron muy abundantes en su momento, aquello del salto del caballo y todas aquellas proezas que quedaron en el pasado.
Los equipos más grandes han huido de este modelo porque es más proclive a la sorpresa y que el pequeño en un partido pueda tener un esfuerzo añadido, pueda tener un golpe de suerte, que evitarlo por la vía de una doble eliminatoria.
Uy, parece que perdemos el sonido.
No, digo que una doble eliminatoria sería prácticamente imposible.
No sé si se puede mover un poquito porque le he dejado de oír, le oía perfectamente y por un momento ha bajado muchísimo la señal y le escuchamos ya con mucho... Digo, ahora, quiero... ahí sí.
Una doble eliminatoria, pues...
Pues ahí no. Ahí no, no nos falla la cobra. Ahora sí.
No, quiero decir que a una doble eliminatoria pues es mucho más difícil la sorpresa y que por lo tanto los propios clubes grandes han huido de un modelo como este, pues yo creo que es bueno para el fútbol y es bueno para el espectador y es bueno para fomentar la competencia en una competición como esta.
Bueno, y la Rozas que está peleando por subir a Segunda B, ahí está peleando con el Getafe B, a ver si hay suerte para lograr el ascenso, ¿no?
Sí, vamos a pelear hasta el final, estamos empatados a puntos y quedan 3 partidos y vamos a ir, aunque sea un tópico, partido a partido. Yo creo que en la tercera división madrileña una gran parte de la resolución de los puestos, tanto por arriba como por abajo, suelen darse en el último partido, en los últimos años, con lo cual yo creo que hasta el último partido vamos a estar peleando por ese título, que nos parece muy importante porque como queremos ascender, aunque ya estamos clasificados para el playoff, pensamos que es mucho más fácil, entre comillas, siendo campeón de liga, porque tienes una primera eliminatoria que si ganas asciendes, que no entrando en 3 eliminatorias. Por lo tanto, vamos a intentar ser campeones hasta el final. Yo creo que hemos hecho una temporada ya que se puede calificar de éxito. Yo creo que estamos sosteniendo unos grandes resultados siendo un equipo recién ascendido y nuestra idea es poner el colofón intentando ganar el campeonato de tercera división y hasta al final estaremos en ello.
Ángel Campos, presidente del Club Deportivo Las Rozas. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Una y casi 40 minutos, vamos con baloncesto.
¡Triple!
Hoy le vamos a dedicar un amplio espacio al Estudiantes. Estamos preocupados por la situación del equipo colegial que está solamente una victoria por encima del descenso. Mañana tiene un partido muy clave a partir de las 12:30. Lo podréis seguir, por cierto, aquí en Onda Madrid a través del 106.0 frente a Unicaja. En Magariños está Carlos Sánchez Blas con protagonista. Blas.
Del Toro, buenas tardes. Nos gusta hacer entrevistas en este marco aquí en el Ramiro de Maeztu, en el Antonio Magariños, despacho del director deportivo Willy Villar. Cristalera para ver a los chavales jugando al baloncesto porque Estudiantes, pase lo que pase, siempre será un equipo de patio de colegio. Director deportivo, Willy Villar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te lo voy a decir de verdad, hablo con mucha gente de Estudiantes ahí fuera y tiene un poquito de miedo.
Sí, hombre, el miedo es libre, pero no es una buena sensación, ¿no? Lo que hay que hacer para, en nuestro caso, sobre todo los que estamos muy directamente involucrados en el equipo, es hacer lo que mejor sepamos hacer las cosas, seguir insistiendo como lo estamos haciendo y pensar solo en el siguiente partido, porque yo creo que no nos lleva a ninguna parte el tener miedo, no es una buena situación.
Si a lo mejor les cuento el calendario, Unicaja, Real Madrid, Valencia, Obradoiro, Juventud, del miedo pasan al pavor, ¿cómo paramos esto?
No, yo creo que no hay que hacer ese tipo de análisis, ¿no? Yo creo que lo único que tenemos que pensar ahora es que mañana tenemos un partido, intentar ganarlo, lógicamente, salir con la máxima ilusión de ganarlo, con el máximo interés como estamos haciendo, porque si yo creo que algo tiene este equipo es que es un equipo que da la cara y que está absolutamente comprometido con el proyecto y con el club, y yo creo que eso es una garantía. Y es lo único que nos debemos fijar, por encima de cualquier cosa, es mañana salir con el mejor ánimo para solventar el partido. Además, jugamos en casa, que creo que es una situación para nosotros muy importante, ideal. Y nada más, porque bueno, sacar ese tipo de cuentas o pensar en eso, primero que no ayuda, y segundo que el deporte es caprichoso y te lleva bastantes sorpresas, ¿no? Positivas y negativas, pero... no conviene hacer cuenta ni nosotros ni nadie. La única cuenta posible es jugar mañana, intentar, como digo, ir a ganar el partido, que creo que estamos preparados para hacerlo, y luego ya iremos a por el siguiente para intentar ganarlo también. Estas son las únicas cuentas.
Willy, últimamente nada sale bien. Estamos pendientes del hombro de Gentile, que ya está en Madrid después de recuperarse en Italia, de la rodilla de Brizuela. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Van a poder jugar? ¿Van a poder jugar pronto? ¿Van a estar para ayudar? Porque hablamos de dos piezas básicas para el equipo.
Bueno, evidentemente para mañana no. No vamos a poder contar ni con Alejandro ni con Darío. Para el futuro más inmediato esperemos que sí. Lógicamente, sobre todo en el caso de Gentile, pues todavía tendrá probablemente la alta médica, pero la alta deportiva, digamos, que nos pueda ayudar de verdad, pues ya veremos, porque al final, no sé, ya son 5 o 6 semanas que no juega y cualquier jugador eso lo nota, ¿no? Entonces ya veremos cuál es su evolución deportiva, ¿no? Que parece ser que a nivel médico está mejor. Y con Darío, pues bueno, no está para mañana, pero da la sensación que su evolución es positiva y que si no se complica o no hay ningún tema extraño, creo que estará más pronto que tarde, ¿no? Para el equipo. Pero independientemente de eso, y volviendo al discurso anterior, mañana ellos no están, pero hay otros jugadores. Yo veo al equipo completamente capaz para ganar a Unicaja con lo que tenemos y solo queda demostrarlo.
Necesitamos del Toro a Movistar Estudiantes en ACB, es uno de los nuestros, historia del básquet madrileño, y aquí estamos en el Ramiro para hablar durante 15-20 minutos en la radio solamente del club colegial.
Willy Villar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con estos problemas que hablábamos de Gentile y de Darío Brizuela, ¿el director deportivo está mirando el mercado, va a acudir al mercado Estudiantes para este final de temporada?
Bueno, a ver, son dos lesiones. Bueno, en el caso de Gentile ya es de larga duración y se trajo para reforzar el equipo a Junior Eto'o y ahora, bueno, pues Alejandro, como digo, vuelve, con lo cual, bueno, pues vamos a ver, como digo, cuál es su situación deportiva después de tanto tiempo parado. Y en el caso de, como digo, de Darío, no va a estar mañana, pero parece ser que sí en los siguientes partidos, con lo cual reforzar, siempre uno está atento durante todo el año a cualquier posibilidad, a cualquier movimiento, pero en este momento da la sensación que estos dos jugadores los vamos a tener disponibles en poco tiempo, ¿no?
Son solo 10 victorias en lo que lleva de Liga Estudiantes y sobre todo un rendimiento de diente de sierra, ¿no? Entre octubre y noviembre almacenó 8 derrotas en 9 partidos, luego encadenó 4 victorias en 5 encuentros y ahora estáis con una victoria en los últimos 7. ¿Por qué ese rendimiento tan irregular del equipo?
Bueno, yo creo que podría ser una ecuación que se podría trasladar a muchos equipos en la Liga, ¿no? No es un tópico decir que esta es una Liga de las más competidas de la última década, sino la que más, y es muy difícil encadenar, por supuesto, victorias, y bueno, en nuestro caso no somos ajenos, pero hay otros ejemplos claros de equipos incluso que están luchando por entrar en playoff, incluso ahora mismo dentro de playoff, que han cogido este tipo de rachas de perder 4, 5 y 6 partidos. A nosotros que estamos, digamos, en la situación de luchar por no bajar, pues bueno, pues esas posibilidades de que cojas esta racha aumentan, porque evidentemente una liga como la nuestra, si en el calendario te tropiezas con algún equipo de Euroliga y luego vas fuera de casa, bueno, yo creo que son situaciones normales. Al final de todo tenemos 10 victorias, hay 3 equipos por encima nuestro que tienen una más y 3 equipos por debajo nuestro que tienen una menos. Es decir, que estamos involucrados 7 equipos en una diferencia de una victoria, con lo cual consuelo, pero estamos hablando de que hay muchos equipos con una diferencia de una sola victoria, lo cual implica o quiere decir que todos tenemos o los mismos problemas o parecidos, ¿no?
Cuando se llega a una situación como esta, Billy, una situación delicada en este final de temporada, porque perder la categoría evidentemente sería un palo tremendo, no queremos ni pensarlo, ¿se trata o la causa es falta músculo económico para dotar al equipo, no se aciertan las contrataciones, no se acierta desde la dirección técnica o un poco de todo? ¿Cuál es la causa?
Bueno, el análisis, bueno, primero estamos a 24 horas de jugar un partido. Y a mí me gustaría, es lo que he hecho toda la vida, yo creo que es lo que se debe hacer. Entiendo vuestro trabajo como periodista, que queréis hacer análisis o conclusiones antes de, ¿no? Y yo creo que cualquier tipo de análisis estaría bien hacerlo al final, porque todavía no sabemos qué puede pasar. Y evidentemente, cuando acabe todo, pues será mucho más fácil analizar. A día de hoy estamos donde estamos, que evidentemente nos gustaría estar en otra posición. Pero lógicamente la posición que ocupes en la tabla o bien porque estás muy arriba, o bien porque estás en otra situación más delicada, es por muchísimos motivos, ¿no? Pues probablemente casi todos los que has dicho, ¿no? Es decir, que siempre hay un poco de todo, ¿no? De que puedas acertar o no en algún fichaje, de que puedas tener una mejor dinámica o no, de que hayas podido tener problemas mayores o menores en momentos determinados de lesiones, pues, es decir, un sinfín de causas, pero lo que yo por lo menos no voy a hacer todavía, quedando 5 jornadas, es analizar lo que ha sido el año, porque el año está todavía por jugar y evidentemente si conseguimos el objetivo, que creo que estamos absolutamente capacitados y convencidos de conseguirlo, pues bien estará, y bien estará porque al final, bueno, pues como tú bien dices, Estudiante a nivel de presupuesto, lógicamente, no es de los que están más apoyantes en la liga, ¿no? Probablemente estamos en una situación que a lo mejor sí nos corresponde por presupuesto, pero que nosotros como club, personalmente yo, para lo que vine a Estudiante y en estos dos últimos años habíamos conseguido clasificación europea, no es ninguna excusa. Es decir, que todo el mundo tiene que saber que probablemente somos de los 6 peores presupuestos, no ha sido una cosa, lo estoy hablando ahora porque me lo has preguntado, que nosotros nos hayamos excusado nunca, ¿no? Pero es una realidad, eso es un hecho constatable y real, que tampoco lo voy a sacar ahora porque estemos en esta situación, porque además los 2 años anteriores veníamos de hacer la mejor clasificación del club, ¿no?, en la última década, con lo cual hay que estar a las buenas y a las malas, y si lo conseguimos antes y no lo hemos conseguido ahora, es porque nos hemos equivocado más que los años anteriores y hay que aceptarlo. Pero dicho esto, estamos en una lucha que es la que nos toca, es la realidad, y tampoco hay que ser con esto más pesimista que otros, porque es cierto que ves a otros equipos que están incluso peor que nosotros y están como con más animado y más fuerza, y nosotros al final quedan 5 jornadas por delante y estamos a dos victorias por delante de la salvación, con lo cual yo creo que hay que ser optimista y creer en este equipo, que creo que, bajo mi punto de vista, que estoy todos los días con ellos, se lo merecen.
Blas, cierras tú.
¿Qué le decimos a la gente, Willy? Porque en la última década, claro, resulta hasta grosero, o así lo veo yo, pedirle a la gente de Estudiantes algo, ¿no? Creo que ha dado más de lo que recibe, seguramente porque estaba también mal acostumbrada. ¿Qué le decimos de cara al final? ¿Son importantes? ¿Necesitáis el Palacio con ese ambiente caliente que a lo mejor se ha perdido un poco en los últimos tiempos?
Bueno, yo creo que este año ha habido momentos que hemos sacado partidos adelante con la ayuda de todos, pero sobre todo el de Canarias, que fue fundamental el apoyo de la gente, ¿no? Cómo vibró con el equipo, cómo apretó, y bueno, yo creo que fue fundamental el día de Andorra. Hemos vivido aquí partidos realmente igualados, que yo creo que se ha sacado porque la presión de la gente ha sido fundamental. Y en ese sentido, yo creo que, como bien dicen, no se puede exigir. Todo lo contrario, o sea, agradecer el apoyo que hay hasta ahora, y lo único que pido, evidentemente, es que haya, bueno, pues que sigamos con esa comunión, que haya fe, que lógicamente estamos en una situación que necesitamos de todo, de estar unidos, de estar positivos, que yo creo que esto es fundamental. Porque, como bien decías al principio, ¿no?, el miedo es una palabra que solo te atenaza, te crea ansiedad, te hace verlo todo negativo, y yo creo que no hay motivos para eso. Yo creo que hay motivos para creer en este equipo, para ir con el ánimo a tope y para ir a jugar mañana un partido que con la baja y con todo, creo que el equipo va a salir a muerte a ganarlo.
Nos vemos aquí en un mes y hacemos balance en ACB. Willy, un abrazo y mucha suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros.
La opinión de Willy Villar, pero buscamos más opiniones sobre la situación de Estudiantes, Blas.
Sí, de la prensa especializada que cubre la información del baloncesto madrileño, en concreto de Movistar Estudiantes. La primera opinión, la primera píldora de Guillermo García, compañero del diario Marca.
No pinta bien la cosa para Movistar Estudiantes en este final de campaña, en el que se enfrenta a una posibilidad muy real, que es la del descenso. No pinta bien, primero, por el calendario, 2 partidos en casa, 3 fuera, rivales como el Real Madrid, como el Juventud, como Obradoiro, como Unicaja, en el panorama. la baja de Brizuela y sobre todo para mí la dinámica negativa que llevan en los últimos partidos. Una victoria, 6 derrotas y tropiezos tan sonados como el cosechado ante UCAM Murcia, el último ante Gran Canaria o en Burgos, que cayeron por más de 20, y las sensaciones del equipo. La buena noticia, pues parece que Gentile puede estar a punto de volver y sería el clavo al diente al que se podría aferrar el equipo de Berrocal.
José Ignacio Pinilla, Diario AS.
El Estudiante se encuentra, en mi opinión, en el peor momento de la última década, incluso peor que los dos descensos y en la salvación de León. No solo por el calendario ese que tiene que enfrentarse a 4 equipos de playoff y a un Obradoiro que está a medio camino entre la zona templada y la lucha por la salvación, sino porque no veo posibilidades reales de un crecimiento. Es un equipo ausente y ciclotímico completamente en defensa, es la segunda peor de la liga y la peor que ha demostrado este club en todo el siglo XXI, y que está completamente carente de recursos en ataque, ¿no? Si los lesionados Gentile y Brizuela y con una segunda unidad nula, no hay un referente ofensivo constante ni recambios de garantía.
Cerramos con Pilar Casado, compañera de la cadena COPE.
Bueno, es obvio que la situación económica desde hace años es delicada y eso no permite salir al mercado como otros equipos están haciendo. Y desde el principio, es mi opinión, la plantilla yo creo que estaba muy justita. Y sí es verdad que años atrás aciertas con la contratación de jugadores pues como Landsberg o Jackson, es genial. Pero yo creo que los de este año no han respondido igual. Rehaces el equipo con Whittington y con Gentile, lo reconduces un poco, pero el primero ha dado un bajón por problemas físicos, Gentile se lesiona y a pesar del gran paso adelante que dio Darío Brizuela, al margen de la lesión que sufre ahora, yo creo que tampoco es suficiente. Yo creo que fiar la permanencia a haber sacado, que no fue así, los partidos ante Breogán y GBC, yo creo que era un riesgo muy alto. Y el problema es el calendario que le viene a Estudiantes.
5 combates por delante en ese calendario. No queremos repetir el descenso de 2012 y 2016. Ya veremos si el Juventud de Estudiantes es el partido agónico del año 2008 que Estudiantes sacó en León.
La situación de Estudiantes. Los últimos minutos de este espacio del partido de la una se los dedicamos al Club Deportivo Leganés. Tenemos ya comunicación con Mikel Vesga, futbolista del equipo pepinero, vitoriano, 26 años, cedido por el Athletic Club de Bilbao. Mikel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Habéis tenido una reunión de última hora con el sindicato, ¿no?
Sí, han venido a informarnos pues de un poco futbolistas son y tal, sobre pues el nuevo planteamiento que tienen, ¿no?
¿Y de qué os han hablado? ¿De qué?
No, pues sobre el sindicato, que pues bueno, que hay una votación este siguiente mes de mayo con ACE y ellos, y bueno, pues a informarnos un poco sobre sus ideas y demás.
Muy bien. Bueno, y el Leganés está con 42 puntos, 13º, 7 por encima del descenso, virtualmente salvado. No quiero pensar, me parece imposible que el Leganés pueda meterse en ese lío. Estáis un poco ahí en tierra de nadie, ¿no? Igual un momento un poco difícil de la temporada porque no tiene unos objetivos muy claros, ¿no?
Sí, bueno, al final esta última semana pues no conseguimos sacar unos 2 partidos adelante, ¿no? Y quizá pues nos hemos quedado ahí un poco, como dices, no enterrar a nadie, pero bueno, vamos a ir ahora a Sevilla, creo que por los 3 puntos, creo que queremos seguir, bueno, sumando, el equipo quiere quedar cuanto más arriba mejor y bueno, ya digo que esperemos traer los 3 puntos de allí.
Bueno, este sí que es un partido motivante además porque el rival es de Campanillas y ellos se juegan muchísimo en el partido, ¿eh?
Sí, claro, sabemos que lo que se juegan ellos, va a estar el campo allí siempre, bueno, como animan ellos, ¿no? Siempre es especial ir a Tijuán y ya digo que bueno, intentaremos traer los 3 puntos y ponerles muy difícil.
Estáis a un punto de igualar el mejor registro de puntuación del Leganés en Primera División, también sería bonito hacer ahí un récord histórico.
Sí, desde luego, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Aparte, pues eso, que creo que es bonito también eso, bueno, sumar y ya te digo, que conseguir pues superarle lo que han hecho compañeros años atrás, ¿no?
De 0 a 10, esto está acabando ya, Mikel, ¿cómo calificarías la temporada?
Bueno, yo creo que le voy a dar un 8, ¿no? Al final creo que la empezamos bastante mal, nos costó, yo creo que la liga ha estado siempre muy igualada y muchos equipos, pues ya te digo que sorprendentemente han estado ahí abajo que no esperábamos y yo creo que el equipo pues siempre ha estado fuera del descenso prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que es una buena puntuación para el equipo y creo que el equipo ha hecho una temporada bastante importante.
Queda la victoria frente al Barça en Liga, la victoria frente al Madrid en Copa, esas cosas que luego se recuerdan.
Sí, yo creo que en general en casa pues hemos sido muy fuertes, hemos ganado a prácticamente equipos que están en la parte de arriba de la tabla y yo creo que, bueno, pues ya te digo que la temporada ha sido muy completa.
¿Tú das por hecho que vuelves a Bilbao? ¿Te gustaría quedarte? ¿Cómo ves el futuro, Mikel?
Bueno, todavía no tengo ni idea, ¿no? Lo primero, acabar bien aquí la temporada y a partir de ahí, pues bueno, ya te digo que tampoco depende de mí, así que esperaremos a ver qué es lo que pasa.
¿De Bilbao te llaman, te dicen?
No, de momento no sé nada. Sé cómo van las cosas allí y ya te digo que de momento tampoco espero que hasta que acabe la temporada pues me digan nada, ¿no?
Bueno, aquí has jugado mucho, ¿eh? Que es a lo que viniste, 25 partidos, muchos minutos.
Sí, desde luego en eso pues estoy contento, ¿no? Al final me costó entrar en el equipo, pero poco a poco pues bueno, pues he ido haciendo un hueco y ya digo que acabó bien la temporada. Así que me doy satisfecho, ¿no? Este año.
El único gol que has metido este año se lo metiste al Sevilla. Igual repites el viernes.
Sí, se me suele, la verdad es que se me suele dar bien, ¿no? El año pasado también metí un gol y fue ante ellos, así que bueno, ojalá se repita este fin de semana y pueda dar la victoria al equipo también, por supuesto.
¿Quién es tu favorito para jugar la Liga de Campeones, la cuarta plaza?
Pues no lo sé, la verdad es que está muy muy disputado. Ahora encima yo como jugador de Atlético pues creo que también se está metiendo ahí y puede tener opciones. Ojalá sean ellos, ¿no? Así que bueno, estaría por ellos, si es posible.
Mikel Vesga, jugador del Leganés, del Club Deportivo Leganés, cedido por el Athletic Club de Bilbao. Muchos minutos, uno de los fijos de Pellegrino en el centro del campo del equipo pepinero. Gracias, Mikel.
Vale, a vosotros. Hasta luego.
La reunión con el sindicato de futbolistas hace unos minutos en el vestuario del equipo del Leganés. Por cierto, hay una noticia de última hora que no tiene nada que ver con el fútbol. Alejandro Valverde, Blas, tiene una lesión y va a ser dudoso para el Giro de Italia.
Sí, se cayó el otro día en un entrenamiento previo a la Lieja-Bastoña-Lieja, no pudo competir, le han examinado, tiene dañado el sacro en la parte posterior donde acaba la columna, edema óseo, lesión importante, duda de momento para el Giro que arrancará en Bolonia, pero sí, puede ser una baja muy importante para la delegación española. Alejandro Valverde, de momento, entre algodones para esa primera gran ronda del año 2019.
Y además ha habido una triste noticia porque ha muerto el ciclista español Fernando Civera en la Titán de Ser, una de las pruebas de mountain bike más exigentes del mundo, 46 años, primera víctima mortal en los 14 años que lleva activa esta competición. Sufrió un paro cardíaco en la segunda de las 6 etapas. Nos vamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a las 9 en punto con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana, es festivo, pero volvemos a la 1:03. Hasta mañana. Yeah, yeah, yeah.